continuamos con este asunto de la feminidad bíblica o conocer acerca de qué es la feminidad. Y les dije concepto, imagen de Dios. Te preocupes. No, así pasa. Entonces dijimos, Génesis empieza diciendo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dijimos que cuando usa ese término hombre, se está refiriendo a la humanidad, o sea, a hombres y mujeres. Y la pregunta es, les dije que de alguna manera cuando Dios dice que nos creó a su imagen, pues también se está refiriendo a la relación que había entre ellos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que tenían funciones diferentes, pero son igual en esencia, o sea, en divinidad. Y que así al hombre y a la mujer los hizo iguales en valor, iguales en dignidad, pero diferentes funciones, diferentes roles. Otra de las cosas que ayer pasé por alto a explicarles, y es lo que quiero que veamos ahorita, es que la imagen de Dios, ¿qué significa? Les dije, de todo lo que Dios creó cuando está dándonos esta narración Génesis, al único que dice que crea su imagen es al ser humano, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Qué tenemos nosotros diferente al resto de la creación? Bueno, la Biblia dice en Salmos que toda la creación habla de Él, ¿sí? Cuenta su gloria, y en cierta forma nosotros también. Y lo que es, cuando hablamos de la gloria de Dios, muchas veces hablamos, ¿han escuchado eso? La gloria de Dios, ¿sí? ¿Qué significa la gloria de Dios? Es que muchas veces usamos mucho término que sabemos que está en la Biblia, pero no sabemos lo que significa. Y por eso a veces no entendemos. La gloria de Dios es el conjunto de sus atributos que lo hacen ser Dios, diferente a nosotros. Pero los atributos de Dios se pueden dividir en dos partes: atributos comunicables y atributos que son únicamente de Dios. Atributos comunicables. Cuando Dios nos crea, nos hace con capacidad de amar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Entonces nosotros, al ser creados a su imagen, podemos amar, ¿sí? Amamos. Otro de los atributos, a ver, díganme ustedes un atributo. La gracia. Bueno, también nosotros a veces tratamos con gracia, con misericordia, con compasión, con bondad. Son atributos comunicables. Pero hay atributos que no son comunicables. Omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Que Dios todo ciencia, todo lo sabe. Omnisciencia, omni es de todo, ¿sí? Todo lo sabe, nosotros no lo sabemos todo, estamos limitados. Ese no es un atributo comunicable. Sabiduría sí, nosotros podemos desarrollar sabiduría, pero la omnisciencia no. Entonces, al ser creados a la imagen de Dios, nosotros también tenemos algunos de esos atributos. ¿Por qué les doy toda esta explicación de los atributos de Dios? Les dije que teníamos que aprender a mirar a Dios más que a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque hay atributos de Dios que los comunicamos más las mujeres y hay atributos de Dios que los comunican más los hombres. Les dije que a los hombres ellos tienen testosterona y nosotros no, nosotros tenemos otra hormona. Les dije, la testosterona hace que los hombres sean un poco más agresivos. Y cuando Dios se presenta, a veces en el Antiguo Testamento se presenta como varón de guerra. Y entonces el hecho de que el hombre sea un poco más agresivo, por mucho tiempo capacitó a los hombres para la guerra mejor. Y ahorita vamos a ver eso. ¿Una mujer no puede ir a la guerra? Pues sí, pero tenía ciertas desventajas y vamos a ver por qué. Este asunto de los atributos. Compartimos la naturaleza de Dios, que Dios quiso que nosotros contemos así. Así como la creación cuenta de su gloria, también nosotros. Y luego también tenemos capacidad de pensar y hacer elecciones. Sí, nosotros podemos, todos los días hacemos elecciones, elegimos qué ropa nos ponemos, cómo nos peinamos, si nos bañamos o no nos queremos bañar. Sí, hacemos ese tipo de elecciones. Bueno, Dios nos creó con voluntad, ¿sí? Igual Dios es un ser con voluntad. Ahora sí, atributos comunicables, pues ahí está creatividad, verdad, sabiduría, ya los vimos todos esos. Y de todos esos atributos, los expertos que han estado estudiando mucho acerca de estos temas y que observan a la mujer y que también por el relato bíblico, que es lo que vamos a estar viendo, ellos dicen, la mujer, los resumen o los conjuntan en esto, delicadeza, pero delicadeza tanto externa como en nuestro comportamiento. ¿Por qué? Sí, somos en nuestro aspecto pues más delicados o más estéticos que los hombres. No es que ellos no, pero han visto a los fisicoculturistas. No, pero han visto a una mujer fisicoculturista. Así. Pero sí las han visto, o sea, de repente uno las ve y dice, caray, es que como que no se ve tan padre como un hombre que es fisicoculturista a una mujer así tan. No estoy diciendo que no pueden ser femeninas, pero como que algo está raro, así como que con verlas tan marcadas que ya casi ni se les dan los pechos y así. Entonces, bueno, capacidad para desarrollar fuertes vínculos relacionales. Les dije, cuando Dios crea a Eva, dijimos que la Biblia dice que, y vio Dios que el hombre estaba solo, que no era bueno que estuviera solo, entonces creó ayuda idónea para él. Nos crea para alguien. Y yo sé que fuera el hecho de que alguien te diga que eres creado para. Es como que, ay no, yo les decía, el hecho de que todo te hable de que estás en relación al hombre, es como que te quedas así de que, ¿qué onda? Pero la verdad es que Dios así lo quiso. Si estuviéramos viendo lo que los hombres están viendo, también ellos tienen, o sea, no pueden definirse sin nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiso que la masculinidad y la feminidad estuvieran entrelazadas, ¿sí? Porque de esa manera hacemos mejor trabajo y comunicamos mejor su gloria, que es todos los atributos de Dios. Entonces, en este asunto de desarrollar fuertes vínculos, pues es eso, nos hizo seres relacionales. Eva se iba a relacionar con Adán, fue creada para alguien, ¿sí? Y también Dios es un ser relacional. ¿Por qué? Porque convivía en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban unidos. Lo que leímos, el versículo que leyeron ahorita, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, tiene un chorro de significado eso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, un solo Dios, representado en tres personas, ¿verdad? Entonces, Él es un ser relacional y así nos hizo a nosotras también. Un espíritu sensible y receptivo. También, esto ellos, les digo, vamos a ir viendo la narración, disposición para cultivar y promover la vida. Y este es un tema que vamos a desarrollar más mañana, un poco ahorita, pero mañana más, porque vamos a abordar el tema del aborto, que es algo que nos pidieron también. Este asunto de disposición para cultivar y promover la vida, de veras, háganse el hábito de leer biografías de mujeres cristianas. Si hay alguien que ha marcado la historia acerca de salvar la vida de otros, o sea, niños o de seres vulnerables, personas vulnerables, han sido las mujeres. No les paso unos libros, les voy a dar recomendaciones de esas biografías. De verdad, está bien interesante. Y es algo natural, no es algo que les estaban enseñando ni exigiendo, es algo que nacía de ellas y nace. Básicamente, esas serían como las características de la feminidad bíblica. Entonces, feminidad no, tal vez cuando recién les hice la pregunta yo ayer, ustedes estaban pensando, ah, pues ponerte falda, no sé, otras características. Y en cierta forma, sí y no, sí. Pero no, o sea, en esencia es esto, estos conceptos de ahí. Ahora, cuando Dios nos dice que nos hizo diferentes al hombre, tanto desde nuestro aspecto como internamente, que también lo vamos a ver, pues Él quería que fuéramos diferentes, Él no quería crear otro muchacho, Él quería que nos distinguiéramos. Aplica igual para la ropa. Cuando alguien dice, ay, qué femenina te ves, no necesariamente es porque traes falda y andas vestida de rosa, que eso sí es algo cultural, sino porque te estás distinguiendo de la apariencia de un hombre. Yo me puedo ver femenina, aunque traiga un pantalón, pero traigo algo que dice que soy mujer. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo compro mi ropa pensando en que soy mujer. Y así deberíamos hacerlo. Pensar en comunicar la gloria de Dios y lo que Él quiso que comunicáramos. Entonces, a mí sí me gusta mucho usar falda. Pero entiendo que no necesariamente eso es, porque sí es un aspecto cultural. Si ustedes se van a Escocia, en tiempos pasados, o en tiempo pasado, los hombres usaban falda ahí, ¿verdad? Y no necesariamente, y no es que fueran femeninos. De hecho, era como parte de un uniforme también. Les digo, cuando en este asunto de escoger la ropa y todo eso, la Biblia sí también de repente, no de repente, hay pasajes donde nos dice que el hombre use ropa de hombre, la mujer ropa de mujer. Entonces simplemente ustedes compran ropa de mujer y ya. Eso es todo. Bueno, entonces estas características que las mujeres algunas las comunicamos mejor, como el amor, yo les decía ayer de la ternura y todo eso, no es que sean exclusivas de la mujer. ¿Por qué? Porque los hombres también saben amar. De hecho, vemos los personajes bíblicos y podemos ver que expresaron mucho amor hacia Dios también. Pero la expresión de su amor, de hecho, es diferente a sus hijos, a como nosotros no expresamos amor también. Y las mujeres, por ejemplo, también tienen fortaleza. Yo les hablaba de la fortaleza del hombre ayer. Las mujeres también, Proverbios 31 es uno de los pasajes que nos dice que la mujer se viste de fuerza y dignidad y sonríe sin temor al futuro. Proverbios 31, 25, 27 es lo que nos dice eso. Pero se fijan cuál es la vestimenta, es fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir? En realidad Dios no está diciendo que las mujeres son débiles. De hecho, cuando en la Biblia se le ha regañado a las mujeres ha sido por eso. Sí, pero no es una debilidad como la debilidad de no tener voluntad o de hacer o tomar buenas decisiones. Muy bien, ahí Proverbios 31, 25, 27, ¿lo leen? Ahí, fuerza y honor son su vestir. Sí, entonces se vista de fuerza, de dignidad, y ahí estamos hablando de fuerza. Entonces les dije, cuando en la Biblia se le ha reprendido o se le ha llamado la atención a la mujer es por ser débil, pero débil en el sentido de no tener firmeza y de no tener conocimiento de Dios. El que hizo eso fue el apóstol Pablo y le dijo en Timoteo, en la primera carta de Timoteo, segunda, perdón, le dice a las mujeres de Éfeso que son mujercillas que son llevadas por sus pasiones y que permiten que los hombres entren a su casa y entonces las seduzcan. Sí, es un pasaje del Nuevo Testamento. A eso se refiere con debilidad. ¿Por qué? Porque no tenían la fuerza para decir no, para distinguir el bien del mal. Esa es una mujer débil. Pero Dios no nos llama a ser débiles, nos llama a ser fuertes, se tienen que revestir de fuerza y dignidad. Entonces se fijan, pero a veces batallamos porque los conceptos que tenemos son bien diferentes a los que la Biblia, como la Biblia no nos da. Ahí es esa parte. Ahora, ¿por qué les pongo este asunto en subrayé dos? Porque son las únicas dos que quiero desarrollar, es un estudio muy extenso, así que capacidad para desarrollar fuertes vínculos. Las hormonas revelan que fuimos diseñados. Les dije ayer que nosotros, nuestro diseño es creacional, ¿sí? O sea, no es algo que nos fue impuesto ni que aprendimos, fue por creación. Tan es así que fue por creación que nuestro propio cuerpo lo dice, ¿sí? Por ejemplo, ahí vamos a ver algunos ejemplos. Las hormonas de estrógeno, esa hormona que nosotros tenemos más. Ayer les dije, sí tenemos testosterona, pero en un nivel más bajo que los hombres. Las hormonas estrógeno y progesterona circulan a niveles más elevados en las mujeres que en los hombres. Durante la comunicación, la hormona del placer, como dopamina, aumenta esto y produce un mayor deseo de mantener la comunicación. Por eso también tendemos a hablar más, a hacer más de ¿cómo estás? ¿Y qué te ha pasado? Y los hombres no tanto. De hecho, hasta cuando están más jovencitos, yo tengo un hijo y una hija. Y cuando mi hijo, yo le pregunto, ¿cómo te fue en la escuela? O le pregunto, ¿qué fue lo más divertido que hiciste? Y me da respuestas bien cortas. En cambio, le pregunto a la niña y ella empieza desde que llegó, y lo llegué, y la maestra, Susi, y esto, no. Y ella empieza a hablar un chorro de cosas, y yo así como, mira. Pero si se fijan, es algo en lo que sí nosotros tenemos hormonas que nos hacen disfrutar de eso. La dopamina, pues han escuchado, se dopó. Pues nos hace relajarnos. No han tenido días que están bien estresados y llegan con una amiga o con alguien a platicar y terminan y así como que me relajé. Pues porque liberamos ahí, o sea, de nos ¿cómo se dice?
Nos relaja eso a nosotros. Entonces dice, es la hormona del placer como la dopamina, aumenta esto y produce un mayor deseo de mantener comunicación. La oxitocina, esa hormona también se le conoce como la hormona del abrazo.
¿Por qué? Pues porque es la que nos hace sentir como cuando un muchacho nos gusta, así como que, ¡ay, qué guapo! ¡Ay, qué bonito! Y así como que, pues queremos estar cerca de él. Pero no solo eso, también nos hace ser afectuosas.
Es la hormona responsable de estimular el deseo de intimidad. Es la hormona que nos hace vernos guapos y perfectos.
La culpa de esa hormona.
Y de conexión,
fíjense, conexión. ¿Qué les dije? Las mujeres estamos más diseñadas para hacer esos vínculos. Entonces, y eso lo vimos. Dios crea a Adán y Eva y les dice que la voluntad va, se la presenta. Y Eva no puso resistencia. O sea, si hubiera sido una feminista, como estamos viendo ella, que dice, ¿por qué me creaste para él? Yo quiero existir por mí misma. Así no. Pero ella no. Ella simplemente se relaciona con Adán. O sea, responde a su diseño. Es a lo que voy.
Dice, esto estimula el deseo de intimidad y de conexión, la cual también existe en niveles más elevados en la mujer. Y esta hormona contribuye en disminuir la agresividad y aumentar la empatía.
Cuando los hombres están bien enojados, ellos pues tienen más testosterona, es más agresivo, tienden a resolver. Cuando ya de plano se pierden el control, ¿a cómo? Golpes. ¿Sí se han fijado? O sea, pasa. Y las mujeres es más como que vamos a resolver las cosas hablando y así. Y es más, llega un momento, en una ocasión cuando estaba yo dando clases, dos compañeritos de la secundaria se pelearon, yo no supe ni por qué, yo estaba así, de repente volteo y aquellos estaban en el piso acá, uno arriba del otro y dándole, y yo me acuerdo que intervine y quise separarlos y todo, y ellos no. Y en ese momento les valió gorro que yo fuera la maestra, que yo estuviera tratando de separarlos, ellos estaban en eso, o sea, en ese momento se les perdió el miedo de que les podía reprobar o expulsar o algo, ¿no? Tuvo que intervenir otra maestra y me dice, y ella me explicó, ¿sabes qué, Fabi? Cuando ellos están así, dice, sus niveles suben, entonces realmente no pueden razonar en ese momento, dice. Tú no reacciones así, dice, tú no trates de hacerlo, o sea, tú tienes que hacer otra cosa para controlar situaciones así. Y ella se puso a explicarme muchas cosas, era maestra de biología ella, por cierto. Y yo así como que, no, oh, qué interesante. Entonces, que es, no es que los hombres sean, que Dios los haya querido diseñar más violentos o así, no, pero los preparó para proteger, y en una situación de peligro ellos tienen que liberar eso para reaccionar rápido. ¿Por qué? Porque también los hizo con más fortaleza física, lo veíamos ayer. ¿Qué quiere decir? Que Dios creó a los hombres para proteger a los demás, es parte del diseño de los hombres.
Pero a nosotras las mujeres, pues dice que nos aumenta la empatía. Nosotras queremos resolver las cosas y vamos a platicar. Yo he visto mujeres que también sí se agarran y feo, y casi se arrancan el cabello y se muerden y tantas cosas. ¡Qué feo! Pero regularmente hay una mujer que me gusta escuchar así. Ella es, no sé si es socióloga, no recuerdo, pero ella usa esta frase y dije yo, va muy con el diseño de la mujer. Y ella no es que esté diciéndolo desde la Biblia, pero yo creo que ella lo ha observado, y ella dice que con gracia y elocuencia todo reto es poca ciencia. Y no sé si alguno de ustedes han visto la película de Valiente. Hay una escena donde están los hombres todos acá peleando y luego de repente pasa, bueno, la mamá ya se convirtió en oso, pero le pide a la hija que entre y calme. Y de hecho cuando sale la mamá siempre entra y ella habla y todos así como que se calma. Y entonces, y le dice a la hija, hazlo tú ahora, porque pues ella está como un oso, ¿no? Entonces mamá le da como señales y así. Pero como que hay algo que sí. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para eso. A nosotras las mujeres nos diseñó así. Nos dio una capacidad de influencia bien grande. ¿Por qué? Pues porque en parte el Espíritu Santo hace eso. Él nos influencia, les dijimos, Él nos contrista, nos convence de pecado. Son cosas que el Espíritu Santo hace. Cuando Dios dice que la mujer tiene la capacidad de edificar, es real, porque Dios nos hizo con esa capacidad. Somos personas de mucha influencia. Una vez una hermana me decía, yo creo es porque nosotros nos vinculamos y estamos más tiempo con los hijos, porque decía, es que los hijos vienen más con nosotras mujeres que con el papá, a veces, ¿verdad? O regularmente, y ella decía, yo creo es porque pasamos más tiempo juntos y así. Y yo, no, digo yo, es que en realidad las mujeres somos así, somos muy, es más, podemos influenciar mucho aún a nuestro esposo. Entonces, eso es una bendición, pero después de la caída es cuidado, ¿verdad? Porque esas características que Dios nos dio, pues también a veces las usamos para mal. Porque con la Biblia también dice que así como la mujer puede edificar una casa, la puede destruir. Ella la puede destruir, más la necia con sus manos las destruye. ¿Por qué? Porque tenemos también esa capacidad. Es como una capacidad como manipulante, si no soy la que manda, pero yo te voy a hacer y te voy a convencer de que eso es lo que quieres. Es algo que lo podemos usar, no lo usen, pero para mal, pero es algo que Dios nos dio. ¿Otra hormona cuál es? Existe otra hormona que la mujer es capaz de producir en niveles más elevados que el hombre y se llama serotonina, y esta contribuye a producir la tranquilidad. Miren, desde chiquitas, es más, desde bebés,
cuando una bebita nace y un bebé nace, la bebita va a empezar a hacer conexión nuevamente visual. Se dice que los bebés, el primer contacto es el pecho, y conocen por el olfato. Sí, porque pues todavía no. Entonces ellos se acercan a mamá y saben cómo huele mamá y saben que es mamá por cómo huele. Sí. Pero las bebitas, a más temprana edad, ellos empiezan a hacer contacto visual y empiezan a distinguir los gestos de la cara. Entonces ellas saben cuando se les está hablando con amor. O sea, a lo mejor yo no puedo estar diciendo, ay, qué bonita, pero a lo mejor no es sincero. Pero la niña sí sabe. La niña sí sabe, lo desarrolla, es una habilidad que tiene. Entonces nos dice aquí, desde jóvenes las mujeres son expertas en interpretar expresiones faciales, el tono de voz y por ende las emociones de las personas, y a esto se le conoce como el instinto femenino o el sexto sentido. ¿Han escuchado eso? Es que las mujeres tienen un sexto sentido. Pues la verdad, Dios nos diseñó así. ¿Por qué? Porque Él quiere que hagamos esas funciones que les mostré ahorita anteriormente, de podernos relacionar, de ser las personas que son empáticas, que dan ese, como ese pegamento, y como que hacemos eso en la familia. Y Dios lo hizo, ¿por qué? Porque sí nos creó para ser dadoras de vida. De hecho, un bebé que no tiene ese contacto inicial tiene un chorro de problemas después. Y se dice que mucho de los problemas sociales que hay ahora es precisamente porque muchos bebés ya no tienen ese contacto. ¿Por qué? Porque pues la guarde o otras cosas, ¿no? Que no voy a entrar en debate aquí porque sé que puede ser algo muy... para algunas mujeres es difícil porque realmente tienen la necesidad de usar estos servicios. Pero debe haber un contacto ahí, ¿sí? Entonces, y Dios nos diseñó así. Y ahorita vamos a hablar más acerca de este asunto de dar vida, ser dadoras de vida. Porque también yo les dije ayer, no quiere decir que todas van a ser mamás. Sin embargo, sí hay un llamado para todas. Aunque no todas van a ser mamá, aunque no todas se van a casar, sí hay un llamado para dar vida. Bueno, otra de las cosas que quiero explicar antes de terminar esto, en cuanto a funciones y roles de las mujeres. Miren, cuando antes, mucho antes, cuando alguien hablaba de género, pues era hablar hombre o mujer en términos de su sexo, o sea, y de sus órganos genitales. Pero ahora, sexo es para referirte a biológicamente cómo eres, eres hombre o eres mujer. Pero cuando usan la palabra género, ellos la usan para hablar de lo que está aquí, lo que tú sientes. Sin embargo, cuando la Biblia lo usa, la Biblia nunca separa esos términos. ¿Se fijan? Ayer les hice un recorrido por Génesis y cada versículo que les iba leyendo decía, según su género, según su género, según su género, y Dios termina diciendo, los tres, hombre y mujer, varón y hembra. Entonces, antes estos términos estaban así, no se separaron. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos diseñadas como mujeres, más allá de solo nuestro aspecto físico. El ADN está en cada una de sus células y el ADN contiene la información. Ayer les dije, no es que fueron un accidente de XX o XY, o sea, a Dios se le pasó, ¿no? XX es la mujer y XY es el hombre. Entonces, cuando se une el espermatozoide con, casa de biología, con el óvulo, se fecundan, la información de X, la mujer siempre va a dar X, ella da una X, pero el hombre define si da una Y o una X, viene por parte del hombre, ¿sí? Y esto pasa y eso está en cada célula de su cuerpo. Si ustedes, ¿cómo saben? No sé si en el museo, ¿por cómo sabe alguien que esa momia era mujer o era hombre? O los que se dedican a los que estudian criminología, cuando ven un cuerpo, ¿cómo pueden determinar que era mujer o que era hombre? Cuando es solo huesos o cuando ya no hay características externas. Se hacen estudios y ¿saben qué? Pueden saber si era un hombre o si era una mujer. ¿Por qué? Pues porque esa información está en ustedes. Cada célula de su cuerpo dice si son hombres o son mujeres. Entonces, qué importante es, les digo, Dios dejó su rastro de lo que Él quería que fuéramos en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Inclusive desde un cabello, alguien puede analizar un cabello, obviamente con todos los avances que hay ahora, y pueden saber si pertenecía a un hombre o a una mujer. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, otro de los temas que nos pidieron que habláramos con ustedes es este asunto de la ideología de género. Entonces, ayer yo les puse el ejemplo, si yo paro a un hombre y a una mujer, ustedes saben que los dos son humanos, pero que uno es hombre y que el otro es mujer. Sucede que hoy en día hay mujeres que no desean ser mujeres y acuden a operaciones y se masculinizan, así, esa es la palabra, o sea, empiezan a tomar ciertas hormonas para verse más robustas, a lo mejor inclusive producir vello facial y parecer hombres. Y hay hombres que también acuden a ese tipo de operaciones y terminan pareciendo mujeres, uno los ve y dice, es más, sin operaciones, muchas veces un hombre está en su arreglo, maquillaje, ropa y tantas cosas, parece una mujer. Pero les acabo de decir estas partes que no son cosas visibles, pero que Dios nos diseñó con ellas para que podamos distinguir, porque va más allá de nuestro aspecto. ¿Qué quiere decir? Que estas personas cambian su aspecto, pero internamente ellos no cambian. Siguen siendo lo que Dios dijo que son. Si una persona que cambió su apariencia externa fallece y alguien hace un estudio, agarrando el ejemplo de la momia, ¿qué van a decir? Ah, no, era género no binario, era género fluido, era hombre, o sea, y tenía la apariencia de mujer. Dios nos diseñó internamente y externamente como mujeres. Ayuda. Ayer yo les dije que no era un término secundario, que no era algo menos importante y que teníamos que quitarnos esa mentira de la cabeza de que ser ayuda es algo que nos pone en desventaja, ¿verdad? Y lo aclaramos a la luz de la Biblia, porque dijimos que el Espíritu Santo en la Biblia se le llama muchas veces como el ayudador, y también dijimos que en la relación de Jesús con el Padre, Jesús se somete como hijo y que no había ningún problema con eso, que seguía siendo Dios. Pero yo no les dije cómo somos ayuda a nosotras, ¿verdad? Y a veces como que nos quedamos, así no es malo, pero ¿y cómo le hago? Bueno, ayuda. Primero tenemos que entender esto. Vamos a Isaías, por favor. 43:7. El que lo tenga, la que lo tenga, léalo, por favor. Dice, yo los he creado, ¿para qué? Para gloria mía. Dios dice, yo los creé para mi gloria, para que manifiesten cómo soy yo, o sea, sus atributos, ¿verdad? Que cuenten mi gloria. Cuando Dios crea al hombre, a Adán, lo crea para su gloria. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros somos ayuda idónea para Él, pero no para fines egoístas, para que Él pueda dar gloria a Dios. Esto quiere decir que no somos, hacer ayuda no significa que le vamos a pasar el control de la tele o que le vamos a rascar la panza, no sé, no, esas cosas no. Tiene que ver con ayudarle a cumplir su propósito, porque al final ese también es nuestro propósito, la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, el hombre fue creado para dar gloria a Dios y servirle y no a sí mismo. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer ayuda en fines egoístas. O sea, nunca vamos a ayudar en cosas que sean pecaminosas. Sí, nunca. Nunca, nunca.
Ahí nos queda, bueno, eso fue lo último que vimos ayer y lo vamos a retomar otra vez.
Dijimos que es una que la esencia de la feminidad bíblica es una disposición libre para afirmar, recibir y nutrir la fortaleza y liderazgo de los hombres dignos. Y de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones de la mujer. Entonces dijimos, es algo libre y debe ser con hombres dignos. Vamos a ver qué se trata esto, porque ayer expliqué. Les dije que cuando entró el pecado, obviamente la imagen de Dios en el ser humano se distorsionó tanto en las mujeres como en los hombres. Entonces por eso hay hombres que aprovechan su fuerza y las características que Dios les dio, que eran buenas, y Dios dijo eso, es bueno en gran manera, pues al estar distorsionadas o al estar en una condición de pecado, sí las han usado para mal. Les dije, a veces han sido abusivos o a veces han maltratado a las mujeres. Entonces cuando yo les digo que un hombre es digno, un hombre digno de tu feminidad, tiene que ser un hombre que reconoce quién es Dios. Tiene que ser un hombre que sabe que Cristo amó a la iglesia y dar su vida por ella. Porque hay un pasaje, no sé si alguna vez lo han leído, en Efesios 5, que dice que así como Cristo amó la iglesia, la sustenta y la cuida y dio su vida por ella, así el esposo, el varón, debe cuidar a su mujer, a su esposa, tratarla. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios le dice al hombre, tú tienes que sustentarla, cuidarla, amarla como yo. El ejemplo del hombre es Cristo mismo. Entonces, un hombre digno es aquel que conoce al Señor, que empieza a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo y que vive siguiendo el ejemplo de Cristo. Alguien que no te cuida, que no te ama, que no te trata con respeto, él no es digno de esa feminidad, no es un hombre digno. Eso no quiere decir que por eso nosotros vamos a rebelar y vamos a portarnos como se nos dé la gana, no. Porque al final de cuentas nosotros somos lo que somos para Dios. Al final de cuentas, antes de comprometernos o tener un compromiso hacia los hombres, tenemos un compromiso hacia Dios, ¿sí? Y respetamos nuestro diseño, pero entendemos que hay hombres que no se portan dignamente, como también hay mujeres que no lo hacen. Cuando ustedes van a afirmar el liderazgo de un hombre, cuando ustedes van a hacer ayuda para él, tienen que ver que sea un hombre digno. Nunca van a ayudar a un hombre en fines egoístas, en fines pecaminosos o en cosas que pues ni al caso, ¿verdad? Bueno, vimos todas esas, ¿verdad? Que algunas de las conclusiones que llegaron algunas mujeres hace algunos años, más o menos de los años 60, fue que los hombres eran los culpables de todos los males de las mujeres, porque era una sociedad opresiva. Y estuvieron ustedes dudando mucho en si estas declaraciones que les puse aquí eran falsas o verdaderas, y les dije que eran engaños, por eso batallamos. Tienen un poquito de verdad, pero tienen mentira también. Aquí me quedé con este y no lo pudimos abarcar bien, quiero que lo veamos bien. Otra vez ahí está el concepto. Entonces, cuando ya entendemos a qué se refiere con que tenemos una disposición libre, que se trata de hombres dignos y de formas que sean apropiadas. Miren, formas apropiadas según las relaciones de cada mujer. La mujer no está llamada a someterse a todos los hombres, ¿sí? Es, por ejemplo, si ustedes tienen un vaso con agua y se ve muy bonito, pero ¿y si tiene una gotita de veneno? Pues ya saben que no se la tomarían, ¿verdad? O un pastel, a lo mejor yo puse en el pastel todos los ingredientes correctos, pero se me fue un huevo podrido. Pero en el pastel no se ve, porque ya está horneado. Pero si ustedes saben que allí había un huevo podrido, ¿se lo comerían? No. Entonces no nos vamos a creer tampoco estas afirmaciones. Ahora sí, les digo, ya podemos cambiar nuestra expresión de como el otro dibujo, ¿no? O sea, ya no nos resulta tan chocante o tan fea esta definición, ¿verdad? Porque en realidad no es mala, les dije, yo la puse y consideré que es correcta y es bíblica. Vamos a ver de qué se trata esto de formas apropiadas. Una, nunca de forma pecaminosa, ya lo expliqué. No seguimos el liderazgo, eso es someterte, que voluntariamente tú sigues el liderazgo de alguien, ¿sí? No lo hacemos si es para algo pecaminoso. Tampoco las mujeres están llamadas a someterse a todos los hombres, como la Biblia llama a la mujer a someterse a su esposo, ¿sí? Pero sí hay un principio ahí de que es bueno que tú sigas el liderazgo de los hombres, y lo hacemos. El pastor es líder aquí y lo hacemos, hombres y mujeres, lo hacemos, seguimos ese liderazgo. No de la misma manera. ¿Y por qué es bueno que sepan esto, que no de la misma manera? Porque a lo mejor en algún momento ustedes inician una relación con algún joven, cuando estén más grandes, por favor. Y van a pensar, ay, no, pues es que la Biblia dice que la mujer se somete, y a lo mejor él les empieza a pedir cosas que no son correctas, y ustedes tienen que distinguir. No, la mujer no está llamada a someterse a todos los hombres de esa forma. Pero hay un principio, si es un muchacho correcto, si es un hombre digno, y a lo mejor quiere, no sé, hacer un ministerio o algo, qué padre que nosotras como mujeres podamos aportar ese toque único de las mujeres, o ese, tener esa influencia y poderle ayudar a desarrollar ese ministerio, ¿sí o no? Entonces hay que aprender a distinguir lo bueno de lo malo en todo eso. Así como los hombres tienen una disposición para liderar, amar y servir a todas las mujeres de cierta forma, y eso lo sacamos de Efesios 5, hay una clase de actitud que todas las mujeres deberían tener hacia todos los hombres. Entonces la feminidad, les digo, no es tanto como luce aquí afuera, que lo va a afectar, va a terminar viéndose, pero tiene que empezar acá adentro en el corazón, en su actitud. ¿Se acuerdan ayer que les empecé con esas bromas que luego decimos que son bromas de entre hombres y mujeres, que decimos, ¿por qué Dios creó al hombre primero? Que porque echando a perder se aprende. Pues sí. Pues es una actitud incorrecta, porque desde ahí ya no estamos respetando eso. O sea, nos reímos porque sí lo decimos, sí lo decimos. Y es algo como que ya crecimos con eso y nos parece chistoso, pero la verdad, desde ahí ya no tenemos una actitud correcta. Dios creó a los hombres primero porque Dios quiso que Él fuera el primogénito y iba a poner un ejemplo de algo. Cuando nos crea a nosotras no es porque es el, porque, ah, ching, se me olvidó crearle a alguien, no está solito, no puede reproducirse. No, Dios también ya nos tenía en mente. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuéramos sus hijos puros y sin mancha. Antes de que el Señor creara la luz, la oscuridad o el sol y la luna, antes de que todo llegara a existir, Dios ya tenía un plan y en su plan, en sus pensamientos, nosotros ya estábamos. ¿Por qué es tan importante eso? Mi familia, mi esposo, yo y mis hijos, somos familia de acogida y eso significa que cuidamos unos niños que no tienen, o que están en una situación vulnerable o que no tienen papás en ese momento. Y a mí me encanta decirle a esos niños, ¿sabes qué? Tú fuiste planeado. ¿Por qué? Es de cosas que dan mucho sentimiento a mí. Porque a veces, cuando vamos a hablar de aborto mañana, ¿verdad? Dicen, no, es que no fue planeado, fue un accidente de la falla de un método anticonceptivo y cosas así. Pero ¿saben qué? No, cada ser humano fue planeado por Dios, diseñado por Dios y formado por Dios en el vientre de su madre y con un propósito. Cada ser humano. Es bien importante que entendamos eso también. Entonces les digo, empieza con actitud, con la actitud, con esa una actitud correcta hacia los hombres. Y obviamente también ellos que están viendo pues su parte, pues también tienen que tener una actitud correcta. Ahora sí, ¿cuál es esa actitud y cómo nosotros somos ayuda? Vamos a ver tres ejemplos bíblicos. Uno, es una postura del corazón que busca afirmar, nutrir y facilitar el llamado de Dios al hombre para servir y proteger a otros. Y esa actitud, dice, no solo tolera el liderazgo de los hombres. Hay mujeres que son tan intolerantes de que luego dicen frases como que, ay, la masculinidad herida de este. Y así como que, ¿han escuchado frases así? Hemos crecido en una cultura que no toleramos que el hombre pueda ser que le digamos que él es líder. O sea, es como que, ay, no. O sea, de veras, a esta se le llama, bueno, ayer le decía yo a Fanny, no, es que ellas son las nietas de la liberación femenina, ni siquiera son las hijas. Ellas ya no saben ni qué fue eso. Nuestros papás sí. Pero la verdad es que si les preguntamos a nuestros papás, pues a lo mejor ellos se acuerdan de ya de los años de los 60, del amor y paz y los hippies y todo eso, ¿verdad? Pero ahí ¿saben qué hubo? Pues hubo un asunto de que podían tener mucha libertad y, en cuanto a su sexualidad y todo eso. Y de ahí empezó todo el desastre que estamos viendo ahorita. Entonces dice, no solo la tolera, o sea, no debemos ser criadas ni permitir que se nos enseñe así a ser tan intolerantes hacia la figura masculina. Sí. Dice, en varias esferas y roles, sino que actúa de tal forma que sutilmente llama a los hombres a liderar de cualquier manera que sea apropiada. Vamos a ver una mujer que llamó a liderar. A ver, ustedes, no sé de cuánto tiempo son creyentes, pero la primera imagen, más o menos, ubican quién será. Dice la Biblia que había una mujer que se sentaba. Ajá. ¿Y quién era? Débora. ¿Qué hacía Débora? ¿Qué era? ¿Qué función tenía ahí en el pueblo?
Ella era una jueza.
La Biblia no nos dice si estaba casada, si tenía hijos o qué, no nos dice, pero nos dice que ella era una jueza. Entonces tenía una posición que sí era de liderazgo y de influencia. Yo les he dicho, esto se ha permeado a la iglesia. Muchos toman este pasaje para decir, ah, no, es que la mujer sí puede ser pastora. Perdón, no me quiero meter en líos, pero... Empoderada y cosas así. Pero no, cuando leen ustedes el pasaje, están jueces. Dice Débora, cuando Débora habla, miren, venía detrás una lista de jueces malos y que no habían hecho nada bueno y no había entonces quien guiara al pueblo y entonces Débora, Dios levanta a Débora y Débora dice, y me levanté como una madre para Israel. En ningún momento Débora dice, como una juez, ahora yo soy la líder, yo soy la que manda. No, ella respetó su diseño y ella dice, me levanté como una madre para Israel. Y en esta actitud que dice que llamas a liderar y a afirmar el liderazgo de los hombres, Débora y Barak, Barak era un hombre que está ahí y él tenía que ir a la guerra. Y llega un momento en que Barak no quiere ir y le dice a Débora, no, es que no voy a ir si tú no vas. Y Débora podría haber, ¿sabes qué? Yo soy la jueza, yo mando, vete. O lo hubiera dicho a lo mejor alguien de acá, era, pues ponte los pantalones, ¿no? Así como hablamos ahora. Pero Débora no hace eso. Débora, respetando su diseño, lo anima y le dice, está bien, yo voy a ir contigo, pero mira, Dios ha dicho. Y entonces lo está tratando de dirigir hacia Dios. O sea, Débora lo está llamando, en cierta forma, a tomar una posición de liderazgo. ¿Se fijan? Esa es una actitud correcta. ¿Por qué les pongo el ejemplo de Débora? Porque a lo mejor ustedes van a continuar estudiando, si Dios les permite, van a estudiar una profesión y a lo mejor van a poder tener un empleo y quizá, y no pasa nada, qué bueno que así sea, a lo mejor van a tener personas subordinadas a ustedes, varones. Pero el hecho de que ellos están subordinados, a usted no le da permiso de tratarlos de una forma incorrecta. Deben ser como Débora, ¿sí? Como una madre. O sea, los tratan con respeto y los llaman para afirmar que es su masculinidad, que afirmarlos a que ellos se porten como hombres, ¿sí? Y lo hacemos de manera correcta, no le andamos diciendo, ya, ponte los pantalones o cosas así. No, Débora nunca trató así a Barak. Este asunto de la feminidad no es nada más para las que están casadas. Ustedes tienen que aprender a tener esa actitud con todos. Siguiente, ¿quién es la siguiente? La ubican. La reina Esther, no vas a detallar tanto. La reina Esther, hay un momento en que se va a cometer un desastre, van a matar a todo el pueblo, sí, se va a ordenar eso. Entonces llega Mardoqueo, el tío de Esther, y le dice a Esther, ¿sabes qué? Tú ya estás en una posición de que tienes acceso al rey. Y le dice, ¿y qué tal si para este momento Dios te trajo, te puso en este lugar? Y entonces Esther, ¿qué es lo que hace? Ella hace su función de ayudadora. Ayuda a todo el pueblo, ¿se fijan? Ella ayuda a Mardoqueo también a transmitir esto. Entonces ella va y llama primero a que todos se pongan a orar y a ayunar y entonces se presenta delante del rey. Pero si se fijan, tampoco, pues ya soy la reina, puedo hacer lo que se me dé la gana, porque hay reinas que sí se portaron así, que eran tremendas. Jezabel, ¿han escuchado? Pero Esther no. Entonces, de hecho, Esther va y la razón por la que pide que oren es porque ella va a hacer las cosas de manera correcta. O sea, va a pedir permiso para tener una audiencia con el rey. Y si el rey le concede, pues qué padre. Pero si no, pues iba a haber, corría peligro inclusive su vida. Entonces, este asunto de ser ayudadoras no es algo frágil, les dije, ¿verdad? No es frágil. Lo que Esther estaba haciendo era peligroso aún para ella misma. ¿Se fijan? Es otro ejemplo de esa actitud correcta. El siguiente se ubica en el dibujo, el tercer dibujo. ¿Qué historia es de la Biblia? Relato de la Biblia. Moisés, ubicamos a Moisés. Moisés, toda la vida de Moisés está rodeada de mujeres bien valientes, ayudadoras, desde su mamá. ¿Por qué? Porque Faraón había mandado matar a todos los niños. ¿Y su mamá qué hace? No, sí, pues hay que matarlo porque si no el gobierno nos va, o sea, el gobierno en ese tiempo era el faraón, nos van a sancionar y algo nos puede pasar o no sé, podrían morir también, pero no, fue muy valiente y ella reconoció que la vida tiene un valor, o sea, tremendo y que Dios, pues no, o él ordenó no matar, ¿verdad? De hecho lo iba a ordenar después porque formalmente, ya siempre estaba ahí, pero formalmente después con Moisés. Jocabet se llama la mamá de Moisés. Lo que ella hizo fue esconder a Moisés. Lo escondió. Cuando ya no pudo esconderlo más, hubo otra mujer que lo ayudó. ¿Quién fue? María, la hermana de Moisés. Ella va y pone la canasta o la cesta en el río y cuando ve que ya llega hasta donde está la princesa, pues ella va y se acerca y le dice, yo conozco una nodriza, y empieza a hablar con ella. Influencia, ¿se fijan? Influencia. Y le dice, te la puedo presentar para que te alimente al bebé y no sé qué. Y ¿saben qué? Aunque la mamá adoptiva de Moisés, la hija del faraón, ella a lo mejor no era creyente, ¿verdad? No era del pueblo hebreo y todo eso, pero aún ese diseño, esa imagen de Dios en ella, aunque ella no era creyente, todavía se veía, como se ve también en otras personas, aunque no sean cristianas. ¿Qué hizo? Tuvo compasión de ese niño. Y yo dije, las mujeres externamos también eso. Sí, de hecho, los hombres no son como que ven un bebé, así que alguien, ¡ah, qué bonito, me lo prestas! No, los hombres casi no hacen eso, ¿verdad? Las mujeres sí somos, no todas, un poquito mal, pero las mujeres sí somos un poco más así. Es más, de repente somos de las que andan tocando la pancita ahí. Sí, ¿verdad? Pues es algo que traemos, Dios nos diseñó así. La imagen de Dios en esa mujer, en la hija del faraón, en la princesa, se ve también ahí al rescatar a este niño. Y luego crece Moisés para ser el libertador del pueblo de Egipto, regresa para libertar al pueblo. ¿Y quién era la líder de alabanza? ¿Sí han escuchado toda la historia? Necesitan leer la Biblia, muchachas. ¿Quién era? Cuando logran cruzar el mar y que Dios los salva en ese milagro tan sorprendente, María compuso un canto. Y dice que andaba con las panderetas y todas ahí. Ella era la líder de alabanza, empezó a dirigirlos hacia Dios. Pero se fijan, toda la vida de Moisés estuvo con mujeres que fueron ayudadoras, dadoras de vida. Le permitieron vivir a ese niño. Esa es la actitud que dice feminidad bíblica. Esa es la firma de Dios en nosotros. Así la vivimos. Y ese es el llamado de cada uno de ustedes también. Vivir la feminidad bíblica así. Entonces queda más claro cómo somos ayudadoras, cómo somos dadoras de vida, cómo hablamos de la gloria de Dios a través de los atributos que Él nos dio a nosotros, que nos puso en nosotros. Podríamos seguirle con más ejemplos porque la Biblia está llena de eso. María se hubiera rehusado a ser madre, María en el Nuevo Testamento, pues Jesús no nace, ¿verdad? Pero, ¿qué? Ella dijo, sí, Señor, hágase tu voluntad. ¿Rechazó ella su diseño? No. Dijo, tu voluntad, Señor. Entonces, así nosotras tenemos que aprender de estas mujeres de la Biblia. Aceptar la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Si Dios nos hizo mujeres, es bueno, es perfecto y es agradable. Y debemos estar orgullosas de lo que Dios hizo con nosotras, de que Dios nos hizo ser mujeres. Ahora, la actitud incorrecta.
Frases como esas. Dios primero creó al hombre y luego se dijo a sí mismo, puedo hacerlo mujer.
Mejor, perdón, puedo hacerlo mejor. Y creó a la mujer. Cuando estaba buscando esta la encontré por accidente. Pero leí otras y dije yo, no puede ser. Tan, tan ofensivas, de verdad, tan ofensivas. Y sin embargo las decimos muchas veces. Es tan ofensivo también para los dos sexos, para los dos, cuando hablamos a un niño y lo vemos llorando y le decimos que no está llorando como niña. Es tan ofensivo para la niña, porque en realidad las niñas tienen también mucho valor, se requiere fuerza, les dije fortaleza, pero es también ofensivo para el hombre, también es ofensivo para él. Entonces todo ese tipo de frases que usamos no reflejan una actitud correcta. Sáquenlas de su cabeza, por favor, de su vocabulario. Yo sé que es bien común, es más, necesitan empezar a desarrollar pensamientos bíblicos. Una amiga mía me dijo, antes de pensar, Fabi, tienes que aprender a pensar. Y yo, ay, ¿cómo aprendes a pensar antes de pensar? Luego me dice, pues aprendes a pensar bíblicamente antes de pensar como la cultura piensa, o no más porque a ti se te ocurrió en ese momento. Tú debes aprender a filtrar todo ahí. Entonces, tienen que aprender a desarrollar oído. Cuando ustedes estén en una conversación, a veces es bien sutil lo que dicen las personas y ya están diciendo algo que es incorrecto o algo feminista o machista. Y en este punto tienen que entender que machismo y feminismo son pecado, las dos. Porque no reflejan la imagen de Dios ni reflejan el diseño creacional de Dios. Ahora sí, miren, volvemos a Génesis. Génesis 2, 23, 24. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el Nuevo Testamento volvemos a encontrar exactamente esas palabras. Cuando Adán ve a la mujer, dice, esta sí es igual que yo. Acuérdense que dice que no sea yo ayuda idónea para él. Pero Adán puede reconocer que esa mujer es igual en dignidad, en valor, y alguien que lo puede complementar porque es igual a él. Por eso dice, ah, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y no porque la sacó de la costilla, ¿no? O sea, no, él está identificándose con ella, está diciendo, es mía, es parte de mí. Y luego deja un principio, Adán y Eva no tenían papá ni mamá, entonces no tenían suegros, pero él dice, dejará al hombre a su padre y a su madre. Pues si no tenían papás, ¿a quién iban a dejar? No, no era eso, o sea, él está dejando un principio que de ahí en adelante se iban a formar una familia, que un hijo crecía y entonces se casaba y podía dejar a formar una nueva familia, unirse a una mujer y formar una nueva familia. ¿Por qué es tan importante? En el Nuevo Testamento, en Efesios, vayan a Efesios 5, igual está aquí proyectado, pero...
Efesios 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así también los maridos deben amar a sus mujeres como hacen sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Antes de llegar ahí,
casi siempre leemos estos pasajes para ver los deberes cristianos. Ah, ¿cómo debe ser la esposa? ¿Cómo debe ser el esposo? Pero debemos ver la Biblia siempre para conocer a Dios.
De ahí sacamos
lo que hace Cristo por la iglesia. Hay algo, una enseñanza bien grande ahí, más allá de los roles, que también están entrelazados.
Como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Cristo está diciendo lo mismo que dijo Adán a Eva, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y aquí en Efesios nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Han escuchado esa expresión? ¿De igual han escuchado? La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí?
Porque dice, somos miembros de su cuerpo, de su, y de su carne y de sus huesos.
¿Por qué es tan importante eso? Dice aquí que fuimos creados para contar la increíble historia de Cristo. Somos una parábola viviente. ¿Sí saben qué es una parábola? Es una historia que nos da una enseñanza. Jesús las usaba mucho. De hecho, en la Biblia es el único lugar donde se encuentran parábolas. Fuera van a encontrar fábulas y cosas así, pero no hay parábolas. Las parábolas las encontramos en la Biblia. Nosotros somos una parábola de lo que, del plan redentor del Señor. Miren, si regresamos a Génesis 3... Versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, desobediencia. ¿Se acuerdan que ayer empezamos diciéndoles que debíamos confiar? Que creer en Jesús era confiar. La falla de Eva fue que dejó de confiar en que lo que Dios le había dicho era la verdad y empezó a dudar, porque la serpiente le dice, no vas a morir. Entonces la confianza que tenía depositada en Dios en ese momento es cuestionada, y entonces come del fruto, y cuando come del fruto la muerte entra, y entonces pues todos estamos destinados a morir y todos somos pecadores, y la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Y entonces Dios, en pocas palabras, le dice a la serpiente, ¡come polvo! ¿Sí o no? Le dice, te vas a arrastrar y vas a comer polvo. Y la maldice, pero la serpiente es el enemigo, es el diablo. Entonces la maldice y luego le dice que va a poner enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer, que es Eva. Ahí hay una promesa bien importante que se cumple aquí en esta increíble historia. Dios le está diciendo a Eva, muchachas, bueno, a Adán y a Eva, que ellos iban a tener a un hijo, o de su descendencia iba a venir uno que iba a arreglar todas las cosas, todo. ¿Sí? ¿Ese quién es? Jesús, ¿verdad? Y Jesús, cuando la Biblia presenta a Jesús en el Nuevo Testamento, nos dice que Él es el novio que viene por la novia, que la novia, ¿quién es? La iglesia. Por eso hace esta analogía. Y por eso Pablo dice, grande es este misterio, pero yo lo digo con respecto de Cristo y la iglesia. Cuando yo les digo que somos una parábola, es que nosotros reflejamos la relación de Cristo con la iglesia. Cuando nosotras desechamos ese diseño de Dios y decimos, no, yo quiero hacer lo que a mí se me dé la gana, lo que yo me sienta que soy, dejamos de contar esa historia. Porque dos Adán no podían contar esa historia, ni dos Evas. Dice aquí, la escritura enfatiza que el desarrollo de la historia del varón y la mujer tienen poco que ver con nosotros mismos y mucho que ver con Dios. En el fondo, muchachas, la feminidad no tiene tanto que ver contigo, sino con manifestar la gloria de Dios y su poderoso plan de redención. Entonces, no se trata tanto de nosotros. Cada vez que nosotras nos portamos así y llevamos nuestro diseño de mujeres y los hombres como hombres, estamos hablando acerca de esto. También, de hecho, en el Antiguo Testamento, Dios trata a Israel como su esposa. Le dice, yo te llamé para que fueras mi esposo y tú te fuiste, y así empieza, hay pasajes así. Pero bueno, si el género fue creado para contar la increíble historia de Dios, o sea, de Cristo viniendo a salvar a su amada, que es la iglesia, su novia, entonces, ¿qué tan importante es que entendamos la perspectiva bíblica de la feminidad y la masculinidad del 1 al 10? Ahí ustedes dicen, ¿es importante o el género no importa? Es muy importante, ¿sí? Entonces, Dios creó al hombre para que reflejara a Cristo como un protector, como Cristo que cuida a la iglesia, que inclusive estuvo dispuesto a dar su vida por ella, y crea a la mujer para que refleje a la iglesia también, ¿sí? Alguien que ama al Señor, alguien donde se puede encontrar refugio, porque la iglesia de eso somos, ¿verdad? Donde puedes encontrar refugio, donde puedes encontrar ayuda, que son cosas que la Biblia dice que nosotros somos. Entonces, cuando nos rechazamos, cuando rechazamos el diseño de Dios y decimos, no, será yo de secundario, estamos rechazando reflejar esta imagen, esta increíble historia de la redención. Por eso es tan, tan importante. Y aquí concluimos. ¿Habían pensado así con respecto de ustedes de ser mujeres? Bueno, esa es la última frase que tenían. Es un libro que se llama El legado de la feminidad bíblica de Susan Hunt y dice, mantenemos que la feminidad bíblica es un fruto de la idea del pacto. El pacto es la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva de que su descendencia iba a venir uno que iba a golpear en la cabeza a la serpiente y entonces habría vida nuevamente. Ese pacto se cumple cuando Jesús viene al mundo y vence, exhibe públicamente en la cruz al enemigo, porque la Biblia dice eso, que él exhibió públicamente al enemigo en la cruz. Entonces, ese pacto se cumple ahí. La idea de que nosotros seamos femeninas o tengamos feminidad bíblica es una idea que se desprende de ese pacto, o sea, tiene tanta importancia, tiene todo que ver con toda la historia de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, donde dice que el Cordero, se van a presentar las bodas del Cordero y entonces va a haber una celebración donde va a estar la iglesia ahí. Se fijan, de principio a fin está una historia que se cuenta a través de los seres humanos. De esta manera terminamos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa de que vendría Jesús. Muy bien, chicas, terminamos, porque ya se acabó el tiempo. Si alcanzamos, era todo. Gracias.